Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en la Avenida Corrientes 1660, con entrada libre y gratuita como siempre, el viernes en la Ciudad de La Plata, ¿no es cierto, Guile?
Exactamente.
Bien, y ya habiendo pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana, es el momento indicado para dar comienzo al siguiente
el ama
segmento.
De casa es prácticamente el ama de casa es prácticamente un ser humano, nuestra habitual sección, también llamada Bajate de ahí o te rompo el alma, mi marido me tiene harta o qué desgraciada soy. Primera monografía de hoy es cómo remediar errores a la hora de cocinar.
Muy bien, a mí me gusta.
Nos llama muchas amas de casa que cometen errores, ay, dice, cometí un error fatal, y cortan. Señora, si en un descuido el café hirvió, ¿qué tiene que...? El café no se puede tomar hervido.
No. Igual no hay manera de salvarlo, discúlpeme.
No, acá dice, agréguele un chorro de agua fría, ni se notará.
No.
Que no se va a notar, señora.
Un momentito, pero le puedo decir una cosa. ¿Qué? Con varias cucharadas de azúcar, muchas.
Pero yo lo tomo amargo, señor, el café.
Bueno, arriba de las 10, 12 cucharadas de azúcar ya empieza a levantar.
Pero le va a parecer que está muy dulce el café, vio cómo son los invitados, ¿no?
No se nota tanto el amargor de quemado.
¿Usted notó que ahora en los cafés siempre le sirven el café recalentado? Hay muy pocos cafés donde sirven café.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba?
Sí, quiero un café, café.
¿Un café?
¿Un café?
No, un café, café.
¿Qué significa esa, ese énfasis?
Un café de verdad, señor.
¿Café? Usted me parece que lo que quiere es que yo le pegue una trompada.
Así reciben a los clientes aquí.
Efectivamente, señor. Señor.
La última vez que vine... La última vez que vine a este cafetín...
No le voy a permitir.
Es el dueño.
Momentito, soy el dueño yo.
Ah, ¿usted es el dueño?
Señor, ¿por qué se cree que estoy atrás de la caja registradora?
El señor Maquiavelo.
Discúlpeme, Maquiavelo, primero seleccione bien a su personal, porque el señor ya me vino a prepotear, su mozo. ¿Este es su mozo?
Sí.
¿O su mozo? ¿Usted es Somoza?
Efectivamente, Anastasio Somoza.
Bueno, dígale a su mozo Somoza que cuide sus modales. ¿Me está escuchando, Maquiavelo?
Sí, no tengo mucha ganas de escucharlo.
Así que ahora tráigame un café, café.
Muy bien.
Sí.
Hacer un café.
El especial le traigo.
El especial. El especial para simpáticos.
¿Le gusta cargadito?
Sí.
Cargadito y amargo.
Aún no se preocupe.
Amargo como suspiro chino.
Ahora se lo traigo. ¿Me dijo cortado?
Café, café.
Muy bien.
Tomá.
Aquí está.
Tómatelo, a ver.
Está bien cargadito.
Pero
bien,
esto,
bien cargado, bien amargo.
Esto es casi sólido.
Es sólido. Comételo. Señora, si le quemó la comida, tape la cacerola, señora, y póngala en un recipiente con agua helada. ¿Cómo un recipiente con agua helada? ¿La cacerola?
Sí, abajo de la canilla, por ejemplo. Agua helada, pero...
10 minutos y después tírela a la comida, señora. Si las pastas se pasaron y no están al dente, o sea, si todos los fideos ya forman una sola cosa. Una sola baba.
Es una pizza.
¿Sabe lo que me pasa a mí?
Buenas tardes, señor.
Yo tengo un problema que es el siguiente. Cuando hago ravioles, me quedan solamente los envases, los forros de los ravioles, y el relleno me explota. Porque lo dejo
se le pianta el relleno de adentro del raviol.
Me queda toda el agua verde.
¿Por qué
sucede?
Lo deja mucho tiempo, señor.
Lo dejo media hora más.
Se le revienta y se le pianta el... Pero peor es lo contrario.
Sí.
Es decir, que usted no lo deja suficiente tiempo, y usted presenta los ravioles y quedan... como una piedra, usted los corta con el tenedor y se da cuenta que están crudos.
Claro.
Y sale harina de adentro. Tan crudos que están.
Le queda el marquito crudo.
Sí, es horrible.
El raviol. Es que el tempo exacto del raviol, usted cuando sube el 22% de la totalidad de los ravioles que usted depositó...
22, que tengo que estar con la calculadora.
Efectivamente, sí, sí, sí.
Metí 5 ravioles, ¿cuánto...?
¿Por qué no es al primer raviol que sube? Ni tampoco dejar que suban todos.
Yo sé, tengo un problema cuando hago ñoquis. A mí me gusta hacer ñoquis.
A mí también. Ah, que el, y... del Papa.
No, ñoquis del Papa, efectivamente. Ah, me encanta. Y entonces yo toco la guitarra también.
¿Ñoquis del Papa? Sí.
Y me gusta invitar a mis amigos... Sí. A comer ñoquis que hago yo mismo en el Día del Amigo, por ejemplo.
¿Hace la ñoqueada?
Hago una ñoqueada y después toco la guitarra.
Es fantástico.
Pero la combinación... entonces cuando me pongo a hacer los ñoquis y les paso el dedo, se me quedan porque tengo las uñas largas.
Sí, ya claro, veo.
Un poco de masa.
La mano derecha la tengo larga. Y entonces me resulta difícil desprenderme de cada ñoqui.
No, claro. Queda pegado. La masa es pegajosa.
La tarea va muy lentamente. Y me he comprado, yo no sé si a usted qué le parecerá,
a ver.
Un dedo.
Ah, ¿querés que me iba a decir una máquina para hacerlo?
No, un dedo portátil.
¿Pero qué? ¿Para hacer ñoquis?
Un dedo de plástico, de goma en realidad, parece. Me agarra un poco de gusto amargo porque veo que la goma es amarga.
Tiene larga o látex, un larga olor amargo.
Ahora, discúlpeme, ¿esto lo usa usted solamente para los ñoquis?
¿El dedo?
Ese dedo.
No. No, a decir verdad, no.
No, bueno. Porque...
yo, por ejemplo, tengo que hablar por teléfono.
Sí.
Y no me lo voy a perder.
No. Pero entonces, ¿cómo mantiene la asepsia del dedo?
Ah, tiene razón, porque de tanto andar entre malandras, veo el dedo, uno lo lleva a todas partes.
Escúcheme.
Yo incluso le digo, lo presto el dedo.
¿No lo tiene acá para verlo?
A ver. Pero ¿dónde estará?
Pero eso es un dedo.
Aquí está.
Ah, pero es igual que un dedo.
Sí, sí.
Es la réplica perfecta.
Es perfecto, sí.
Para hacer dedo me parece un poco corvo.
¿De qué origen es el dedo?
¿De?
¿De qué origen es?
Es canadiense. Lo fabrican en el Canadá.
Ah, mira que qué bien.
Sí, allá se especializan.
Y le hago una pregunta.
Porque la gente tiene frío, ¿no? Entonces, imagínese, para tocar el timbre...
¿Cómo hace? ¿Mete la mano?
Para advertir en el frío, ¿no? Usted tiene que hacer una advertencia a alguien y hace ojo con el dedo. Sí. Los canadienses en sus guantes,
claro,
que son como mitones, así, tiene, sacan el dedo del bolsillo y te dicen, ojo, señora, aquel que está allá, señalan con el dedo. Es mucho más útil en Canadá que acá, ¿no? Pero han venido así, como una prueba.
Es fantástico, la verdad es una réplica fantástica.
Pero, como dice el señor, la asepsia... fundamental,
bueno,
porque usted, por ejemplo, está toda la tarde con el dedo,
sí,
midiendo el aceite del auto,
sí,
y después viene a hacer ñoquis y la gente dice, che, qué gusto a SAE 40 que tiene estos ñoquis.
Sí,
por otra parte, ¿es inanimado o tiene algún sistema?
Es Yamaha, es este...
Ah, de marca Yamaha, muy buena marca.
Yamaha filial Canadá, ¿cierto? Sí,
muy buena marca.
Canadá. Quiere decir que funciona. Usted lo puede hacer funcionar solo,
sí,
solo, momento. O lo puede hacer funcionar con pila.
Ah, con pila funciona. Está.
Sí.
Y lo tiene que dejar enchufado a la noche con un cargador.
Se carga porque el dedo cuando está con baja batería empieza a moverse lento. Para llamar taxi también.
Ajá. O decir que loco está uno.
Está bien, tiene esas cosas, uso. Para pedir silencio.
Claro.
Se pone el dedo en la boca y la gente comprende que usted está...
Ahora, ¿y todos los modelos vienen en dedo índice o hay dedo pulgar, hay dedo meñique?
No se sabe. En realidad no, hay una discusión. Porque para saber si un dedo es índice, meñique o mayor, hay que observar la posición relativa del dedo. El dedo per se no es nada.
Ahora, si está ubicado... Vosotros, si
el que viene después del índice, evidentemente, es el mayor.
Claro.
O sea, si usted no tiene la posición relativa del dedo, el dedo solo absolutamente no es nada.
El dedo solo no es nada.
Se lo digo, porque estaba en este negocio de los dedos.
Bueno, le iba a decir una cosa.
¿Cuánto hace que estamos?
Ah, ¿ustedes venden dedos?
Le iba a decir una cosa.
Lo están
ahora, que no vendíamos para nada era el dedo pulgar. Hasta hace unos años que ahora la juventud quiere el pulgar. Por el tema de los mensajes de texto.
Los mensajes de texto se hacen mejor con el pulgar, y con el índice, señor, se lo digo yo, claro, que estoy en este negocio.
Discúlpenme.
El señor quiere llevar también este...
Sí, pero yo compré la semana pasada y le pedí a usted un dedo pulgar, esto, y me vendió... Esto es un dedo de pie, discúlpeme, esto es una pelotita.
No, puede haber un error.
Sí, la verdad que lo veo
bastante... El dedo de pie incluso tiene... Sí, sí, pero ese que le saco acá...
¿Qué es lo que tiene?
Y está un poco negro.
Sí.
¿Usted lo pisó?
Mire, tiene hasta sabañones.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, se lo podemos mandar a cambiar, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que sí, es bastante feo. Y distinto. ¿Cómo se nos pudo pasar? Es el dedo chiquito del pie, además.
Sí, sí. No sé qué dedo es, pero este es el pie seguro.
Sí.
Le digo por incluso...
La uñita chiquitita
sí,
también.
Sí, sí. Está claro, un poco el carnadón, ¿no?
Sí, sí.
Además, imagínese, yo me llevé 10 porque quiero impresionar. No quiero uno solo.
Disculpenme, una pregunta personal. ¿Por qué quiere tantos dedos? Una pregunta personal, ¿eh? ¿Por qué?
Es mi vida privada, discúlpeme.
No lo toma mal, ¿eh? Es una pregunta de curiosidad personal.
No, está bien.
¿Y por qué?
No deje, quiere que le dé un consejo, porque a lo mejor... No deje que se lo agarren.
¿El dedo?
El dedo. Usted tiene que ser uso personal. Usted lo guarda y no le diga a nadie dónde lo guarda. Y si se lo pide a algún amigo, veo que nunca falta, che.
No.
Anoche tengo una reunión.
No se presta.
¿Por qué no me prestás el dedo? Que
se... Yo, no se presta.
Yo se lo presté a un amigo que vino, che, dice, mirá... Yo tengo una reunión, una mina, me gustaría...
No, señor. No,
en
señor.
En este momento yo por ahí, si tengo que pensar algo, saco el dedo y me lo pongo en la sien, hago como... y la quiero impresionar a la mina. No, digo, pero el dedo... Ya.
No se presta.
Es como
un,
se
un amigo, hay un amigo, un, sí. Una persona que trabaja acá en los medios. Juan Alberto Badía.
¡Wow!
¿Cómo le va? Se lo mismo... te lo devuelvo a la mañana temprano. Digo, yo duermo a la mañana temprano. Bueno, y yo te lo pongo en la puerta.
Bueno.
Yo le contaba un dedo de más a Badía.
Te dejo el dedo. Al otro día no estaba el dedo.
Primero, ¿y con qué finalidad? ¿Para qué lo pidió?
No sé para qué lo pidió.
Ahí está el tema.
Bueno, lo llamo por teléfono. Che, le digo, y el dedo, uy, se me olvidé. Ya te lo voy a devolver. Esta noche mismo voy. No vino.
Sí.
No.
Lo llamo, epa. Mañana voy. No.
Lo perdió. Lo perdió.
Voy a la casa.
¿A buscarlo?
A buscarlo. Toco el timbre y sale el tipo.
Le había
toco el
avisado...
timbre con el dedo mío. Todavía cuando toqué el timbre digo, mira vos.
Sí.
Tengo que andar tocando el timbre con el dedo propio que por ahí me fulmino. Y sale, es como que no quiere. ¡Ay! Dice, ¿qué tal? ¿Qué sé yo?
¿Se hizo el pesa?
Sí. Le digo, vengo a buscar el dedo. Y se enojó.
Qué raro, Badía, enojado.
¿Qué lo que al final? ¿Qué te pensás? ¿Sabés lo que podés hacer con el dedo? ¿Qué
bueno, pero escúcheme.
Sí.
Insolente primero. Sí, porque se lo llevó y no lo devolvió.
No lo devolvió.
Pero para mí que lo perdió.
Y no me lo devolvió,
Para mí que lo perdió y
se
la vergüenza.
Se
abrió
la puerta y se hizo el ofendido y no me lo dio el dedo. Y aquí estoy yo tocando el timbre a dedo limpio.
Ahora, yo compré...
Con un palo.
Compré este dedo.
Sí.
Este es el sur, perdón, disculpe.
Este es mi mano, señor.
Este agarré el sur, yo le agarré. Discúlpeme.
A mí me vendieron este dedo como el dedo mágico de Badía.
¿Quién se lo vendió?
Lo compré en San Justo, en la calle Arieta.
Este me parece que es el dedo tuyo.
Y yo pagué todos los derechos de importación del Canadá y ahora Badía está vendiendo el dedo de Badía.
Me parece que lo vendió.
¿Con la foto de él o algo?
Sí, mire. Mire, con esta
mirá dónde tiene el dedo, ¿no?
Será para vender más.
Claro.
Un impacto promocional.
Bueno, no se puede creer en nadie, evidentemente. Continuamos remediando errores a la hora de cocinar.
Ninguno tuvimos hasta ahora.
No, dice... Demasiada sal en la sopa o en un guiso, agregue una papa cruda en pedazos y quítela una vez lista. Mentira.
Dicen que la papa absorbe todo, pero...
No, son mentiras.
Y le queda un gusto a papa horrible, además.
Mire, errores, verdaderamente errores. Eso es lo que le pasó a un muchacho. Que se compró una cocina con un horno.
Sí, de última generación.
De última generación, un horno que tenía todo.
¿Espiedo?
¿Eh?
¿Tenía espiedo?
Tenía también, sí.
Muy bien.
Este, espiedo, una luz de adentro.
Ah, para que
se le abría solo, se le cerraba, le daba vuelta. Una...
Seguramente timer para poner 40 minutos.
Sí, 40 minutos, un año, todo lo que vos quieras. Y este, tengo todo el día jugando, y no es para jugar el horno.
No, no, señor.
No es para jugar.
No se juega con
el horno. No se juega con el horno. No, no. Y este muchacho, qué sé yo, que quería mirar para adentro, por ahí, quiso mirar donde estaba la lamparita.
Sí.
Medio se metió para adentro el horno, se le cerró.
¿La puerta?
Se le cerró la puerta, quedó adentro y empezó a andar. El timer lo había puesto como 2 horas.
Y empezó... ¿No podía abrir la puerta?
No podía el... porque desde adentro es lo único que no tenía el horno.
Claro,
no. Incluso tiene... a propósito no tiene, imagínense. Si se abría desde adentro saldrían rajando todos los chanchos, los pollos, etcétera. Y viene la señora.
Sí.
La señora mira el horno y por el visor...
¿Lo ve a él?
Lo ve a él.
¿Ya?
Vio la carita.
Y lo desconoció.
¿Por qué?
Claro, por, claro. No tenía los anteojos puestos este muchacho. Y...
ya estaría dorándose además, ¿no?
Y estaba medio doradillo y transpirado. Y él le hizo una seña.
¿Cómo que?
Diciendo...
¡Abrime!
Y ella no más, le puso más fuerte para que... Parece mentira, los chanchos de hoy, dice, no se resignan.
¿Y qué pasó? ¿Logró salvarlo?
¿Qué va a salvar?
No lo salvó, lo sirvió incluso, a la noche lo sirvió. Vinieron invitados y ella empezó a servirlo. Y dijo, disculpe mi marido que dijo que iba a estar. Pero que como es él, que sea, se olvidó de todo.
Y, por ¿y ahí, nadie lo reconoce?
Sí, había uno que era este, compañero de él de trabajo. Sí. Y dice, che, dice, pero... Este chancho es medio parecido a Falucho, dice. Sí, la verdad que sí. Sí,
sí. ¿Y qué más?
Mira, dice, le ponemos anteojos igual. No. Y ven ahí entre las papas,
sí,
unos anteojos.
Bueno.
Y lo pone, para qué, enseguida.
Y
empezaron a sacudir, Falucho.
Tratar de reanimar.
Ah, claro, imagínense, ¿cómo va a reanimar el chancho?
Pero está... ya estaba cocinado.
Ya estaba cocinado, pero exacto, ¿eh? Eso sí. Y ya que dijo un amigo, hay que decir la verdad, dentro de la desgracia.
¡No, señor!
Pero estaba a punto.
A punto lo dejó el horno, ¿eh?
Ahora, pobre mujer, no habrá podido superar ese trauma.
No, no comí nunca más chancho.
No crea.
¡Qué barbaridad! No, a mí esos hornos así automáticos, todo automático no me gusta. Yo soy de la guardia vieja, señor. El horno es horno.
Bueno, no se enoje, no se
enoje. El horno.
Es horno, ¿me
bueno,
entiende?
Escúcheme.
Se prende y se apaga, y se acabó.
Bueno, le puedo contar una cosa, y que esto lo va a fundamentar mucho mejor en su postura.
A ver.
Este es un señor mayor, que siempre está a favor de lo cómo, viejo.
¿Sabe cómo funciona el horno microondas? Si no lo sabe, no lo usa nunca más.
A ver, dígamelo.
Usted pone, por ejemplo, una pata de pollo dentro del horno microondas. El horno desintegra molécula por molécula toda la pata de pollo, la calienta molécula a molécula y después la vuelve a armar y usted la come.
¿Y cómo yo a veces miro por la televisión, por el vidrio, y no veo?
Es la desintegración del pollo.
No, la desintegración del pollo no la he visto nunca. El
con un
está
microscopio
ahí,
lo tiene que ver. Con un microscopio, es molecular. Es una cantidad de cosas que pasan.
Andá a saber qué podredumbre pasa ahí adentro.
Sí, lo que uno ya...
Y después no la comemos nosotros, señor.
No confunda, sí, sí. Señor, no confunda. El microonda actúa por microonda.
Sí.
Eso significa por fricción. Usted
te lo friccionan al pollo.
Claro. Mire, usted
sí, lo calientan frótese. De puro.
Frótese.
Cuando quiera acordarlo, está el espiedo ya.
Se calienta por fricción.
No es normal. No es normal.
Bueno, no sé si es normal o no. Si
lo normal es caliente.
Sin embargo, yo, una señora metió adentro
un
plato de metal.
Ah. No, nunca eso.
Voló la manzana.
Y porque produce cortocircuitos
cerca de la casa de mi cuñado.
Cortocircuitos y rayos de electricidad dentro.
Él sintió, mi cuñado vive justo a una cuadra y media, que si vivía una cuadra volaba. Él sintió que volaba la cuadra siguiente. Sintió una sensación como si volara la cuadra siguiente. Le dice a la mujer, che, siento como si volara la cuadra siguiente. Andá a ver qué pasa.
Y
la mujer salió a la calle y volvió y dijo, voló la cuadra siguiente. Y mi amigo le dijo, seguro que alguno puso un sí, plato metálico dentro del microondas, porque es muy sabio, mi amigo.
Prohibido total, prohibido total.
¿Y qué comidas no se pueden hacer en el microondas? La pizza, yo sé.
Comidas metálicas, ninguna.
La pizza, vos ponés la pizza y te queda como una goma.
Una pasta. La harina no...
¿Y harina? ¿Quién va a comer harina solo?
Las harinas, panes, pizzas, empanadas...
Farináceos.
Farináceo. Ahí tengo un amigo que se llama Farináceo.
¿Ah, sí?
Sí, lindo nombre, ¿no?
Sí, bueno, sí. Sobre
Farináceo mucho. Rossi.
Ajá.
Bueno, ¿y entonces qué más?
No puede poner eso porque se le hace de una pasta... Como, es que la puedo
¿y
untar?
¿Cuáles serían las ventajas del microondas? Porque hasta ahora son todas desventajas.
Primero la velocidad porque es bárbaro. Usted tiene que calentar una empanada en un horno normal, tarda 4 minutos, en este tarda 3 minutos.
Acabamos de decir que una empanada no.
La empanada también te queda medio que se cae.
Pero yo tengo el secreto.
No se sostiene la empanada.
No.
Luego la va a agarrar y se vence.
Claro. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Envolver la empanada en un papel absorbente. ¿Cómo? Y meterla al microondas.
En el diario.
No, un papel de esos de los rollos.
El diario
de cocina
es absorbente, ¿no? Sí. Cuando teníamos nosotros el puesto de empanadas, al principio, después la gente se quejaba. Le envolvíamos el papel.
Sí, sobre todo la frita, la empanada frita.
La frita que suelta. Le envolvíamos y la gente al principio se iba leyendo. Y después empezó ahora todas estas cosas.
Pero después le queda impresa en la empanada.
Claro.
Sí, también es cierto, sí.
No, usted le pone papel absorbente y el vapor que emana...
Hermana.
Sí. Se queda el papel y entonces la empanada no...
¿La empanada tiene que tener jugo adentro, doctor? O
sí, pero la cantidad... discúlpeme, yo soy especialista en empanadas.
¿Qué tal? ¿Cómo
la cantidad justa.
Yo soy del Noble Repul, que trabajé mucho tiempo allí, sí.
No, el señor es especialista en empanadas.
Yo soy especialista en empanadas. La empanada uno tiene que incorporarle la cantidad de líquido justo.
¿Cómo incorporarle?
Se le agrega, ¿no es cierto? Con una aceitera se le enchufa.
Hay gente que se pasa y uno muerde la empanada y sale un chorro de...
empanada de sopa de dedalito.
Claro.
Lo tiene que comer con piloto la empanada de...
Pero entonces el aceite hay que ponérselo.
Hay que ponerle, hay que agregarlo jugo de carne.
Claro,
por ejemplo,
que a mí por lo menos un cuarto litro.
¿Un cuarto litro? Le
¿Adentro de una empanada?
Adentro de una empanada es mucho, ¿no?
¿Y cómo? ¿Qué es un sachet de jugo?
Es una bombita de agua eso, pero una de... hecho empanada. ¿Tiene bombitas de agua con forma de empanada? No está mal.
Y la empanada de sopa también es una buena idea. De una sopa homogénea, porque tampoco de fideos es un poco asqueroso. Pero si usted, por ejemplo, la sopa de arveja,
sí,
que es toda verde, homogénea, la rodea,
sí,
con una tapa de empanada impermeabilizada. Y ponerle la tapa de empanada, un poco de techesco, algo así, después la da vuelta y le queda impermeable. Y adentro de la sopa, qué sensación extraordinaria.
¿Qué?
Le pega un mordiscón y siente el liquidito, es como un bombón de licor.
Y queda el agujerito.
Pero se me queda el agujerito y usted, mire qué canchero. Para llevar incluso una mina a comer empanada así al pie del mostrador. Primero le pega un mordisconcito con los dientes de adelante, ¿no? Y la mira usted a su novia.
Sí.
Después tira el melón para atrás.
Sí. Como una...
Pone la empanada, como si la empanada fuera una bota.
Una bota.
La aprieta un poquito.
Sí.
Y le escupe toda la sopa de arveja. Y usted, así,
yo medio
y después se come la masa de la empanada y después se limpia la boca y la mira a su novia.
A mí me parece
que todavía está ahí, ¿no?
Mirá qué injusticia la vida.
No me van a mí.
Frente a frente.
No me van los sabores, todo lo revolucionario no me va. La empanada es de carne o de jamón y queso de pollo.
Eso es verdad, señor.
No me venga con cosas raras, empanada de sopa, empanada de dulce de leche, empanadas dulces, la empanada salada. Soy especialista en empanada.
¿Y de pescado?
No va.
No.
¿De qué pescado?
¿De
anchoa?
No, de cualquier pescado.
En Semana Santa,
Semana Santa es la de Virgilia.
Vigilia.
Empanada de Virgilio.
Pero si no, la empanada es de carne a cuchillo.
Hay,
¿no?,
que comer en Semana Santa, hay que comer de vigilia porque me dijo un muchacho, sí, que vaya al infierno.
Sí, sí, sí.
Este muchacho, prohibido, ya él le contó un cura, ¿no?
Sí, señor. Prohibido carne.
Un muchacho se equivocó, ni sabía qué día era. Se levantó.
Claro.
Un día, no sé si era jueves, viernes santo, se comió un churrasco.
No, señor.
Opa.
Un churrasco. Se muere, va a ser un muchacho bueno, que dice, bueno, que yo.
¿Qué, pero
y dice, bueno, y se vengo acá para el juicio, que yo, y yo, si usted lamentablemente, si hace un par de años se morfó, en Viernes Santo se comió un churrasco.
Sí, señor.
Y bueno, ¿qué hay? Pero yo no sabía, no sabía. Al infierno.
Yo mucho no sé porque soy especialista en empanadas, pero no sé mucho de la
iglesia.
Pero...
yo vivo al lado de la iglesia y el cura siempre salimos a hablar, sí. Y me contó esto, dice, siempre me avisa, mira, dice que mañana es Viernes Santo, después no venga. Dice, sí. Viene mucho, el padre, es pecado, qué sé yo, y a mí pone un compromiso. Es una cosa que nos perdonen, pero,
no, pero aparte está avisado.
Que me tomen por tonto. El otro día lo agarré del cogote, me dice el cura, a uno a través del confesionario.
Sí.
Ya la cuarta semana que me confesaba el mismo pecado. Y saqué la mano, agarré el cogote y le digo, ¿qué te pensás? Digo, este es, un, es bueno, una iglesia seria.
Dijo, pero reincidía el tipo, no, nah, no lo podía superar, nah, quizás.
Y, es así, el cura. Paseamos con el cura y me cuenta cómo es la vida del cura. Porque uno la ve fácil. Pero sí. No es tan fácil. Eso me, el cura me lo dijo a mí.
No, aparte que solitario, ¿eh? El cura vive solo.
No, él tiene ahí, vive con sacristanes que bueno. Lo ayudan a tocar la campana, qué sé yo. Está tanto bajo las bochas, pero se enoja. Este cura es buen pero cura, bueno. Pero se enoja cuando uno le viene a confesar un pecado. Se enoja.
Igual sí, porque que, aparte es como un psicólogo, le van cargando de toda la...
Justamente, igual yo tenía un amigo psicoanalista que venía, venía el paciente, decía, sí, ayer me enojé con mi mujer porque... Y agarré y la empujé. Oh,
no. ¿Por qué
no me empujas a mí?
Sí, pero no se puede poner
ahí. Pero se carga
el malabón. Te voy a matar.
No, pero espere, cálmense. No se puede poner así.
Pero es así, es que uno se carga de mala onda.
Claro, y si
pero un sacerdote no puede.
Le vas a pegar a cualquiera, compadrito. No. Se lo tuvieron que sacar.
Sí, sí.
Entre 5 o 6. Diga que tiene, son varios consultorios que
eso
están.
Eso le iba a preguntar. No,
que
lo está
sentían
solo.
Gritar, sí, porque alquilan, son varios psicoanalistas, vienen todos los locos juntos y lo reparten.
Y... discúlpeme, que allá viene un sacerdote. Está, por favor, no empuje, señor, que tiene que venir la gente del noticiero. A ver, ¿ese es el sacerdote que usted habla, su vecino?
No, ese es Rolón. Pausa.